Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos por delante 5 minutos para resumir la actualidad de este día de hoy, de este lunes. Después de un fin de semana que ha tenido pues más luces que sombras, pero en el que la gran desastre lo hizo ayer el Real Murcia, cayendo por un contundente 1-4 en el Enrique Roca ante el conjunto del Málaga Club de Fútbol, y demostrando las tremendas carencias que hay en este equipo, en el que ya se agotó la bala del entrenador con la destitución de Gustavo Munua y la llegada de Pablo Alfaro. Había comenzado a ver algunos brotes verdes, pero todo desapareció ayer de un plumazo, y sobre todo después de la lesión de Isi, que por cierto, Isi Gómez ha sido intervenido esta mañana de la fractura del radio del brazo izquierdo que sufrió en el partido ante el Málaga, estará varias semanas de baja. Esta mañana la plantilla ha estado reunida en el vestuario con el entrenador, pero sin, para mí, el gran culpable de este desastre de planificación deportiva, que se llama Javier Sevilla Recio y es el director deportivo, de momento, del Real Murcia. Un Real Murcia en el que su presidente del Consejo de Administración, su consejero delegado, mejor dicho, manifestó en el día de ayer, a la conclusión del partido, que están haciendo lo que podemos en la parcela deportiva.
Tema deportivo, pues hacemos hasta donde podemos, pero muchas veces, pues, como veis, para que ya estamos cabreados todos, entonces incluido yo, ¿no? Entonces el tema deportivo, bueno, ya lo iremos viendo.
El tema deportivo ya lo iremos viendo. Por cierto, lo dijo esto cuando presentó lo que será la Junta General de Accionistas para aprobar la viabilidad del club. Mientras tanto, Pablo Alfaro no quiso poner excusas a lo sucedido ayer sobre el terreno de juego de Nueva Condomina.
Pues mira, yo creo que hoy es uno de los días en los que un entrenador no viene aquí a poner excusas. La cosa es que creo que normalmente, pues, cuando hay que hacer el diagnóstico, hay que hacerlo siendo honesto. Y sobre todo creo que hoy nuestro rival nos ha mostrado seguramente el nivel que hay que tener para estar arriba en esta competición, en esta categoría.
Un nivel que el Real Murcia hasta ahora no está dando. Mientras tanto, Felipe Moreno hablaba de ese plan de viabilidad que se debería aprobar en la Junta General de Accionistas del próximo 12 de diciembre.
Y ese asunto, pues, es muy importante para la viabilidad futura del club. Y eso es lo único que os quería decir, ¿sabes? Había algún punto más, pero el más importante es el de la reestructuración, que, como os he dicho, se va a convocar el día 12 a las 6 de la tarde y nada. Y a ver si sale todo bien, pero es por la viabilidad del club y no hemos podido, aunque ya lo tenemos hecho.
Ya está hecho. Por otra parte, Lucán Club de Fútbol acababa con su racha de no ganar lejos del Bishoker. La Condomina se imponía ayer 0-2 en el territorio de la línea de la Concepción a la Real Balompédica Irense. Decía Víctor C. a la conclusión del partido que era importante romper esa dinámica negativa.
Bueno, creo que era importante romper esa dinámica. Creo que hemos girado la dinámica en la que estábamos. Creo que ahora estamos en otra. Y ahora lo que tenemos que hacer es seguir regando y alimentando esa buena dinámica en la que creo que estamos empezando a entrar. Y
dos victorias consecutivas. Ayer el equipo de Víctor C. Lucán Murcia Club Baloncesto sumó un nuevo triunfo, 105-73 en el Palacio, pasando por encima del Juventud de Badalona. El equipo está viajando ahora hasta Bosnia para jugar mañana ante el Igokea. Espectador de lujo fue Carlos Alcaraz en el partido del sábado. Un Carlos Alcaraz que le dijo a Juan Pablo Mendoza que lo invitara, que estaba dispuesto a volver. Preguntaba yo a Sito Alonso en la rueda de prensa qué le parecía que un deportista como Carlos Alcaraz quiera volver a verlos.
Le pasa a él como a nosotros con él también, ¿no? Nosotros, si pudiéramos verle y disfrutar cuando juega y todo lo que transmite, un deportista de ese nivel, de la región, la verdad es que es bueno que en muchos campos, cuando lo ves, ¿verdad?, que hay mucha gente que es famosa de, ¿no?, porque juega en el Madrid, porque juega en el Barça, porque juega no sé qué, y que venga uno, no es que juegue, es que es de la región y es de los mejores, si no el mejor que hay en este momento en el tenis, pues es un orgullo para el baloncesto y para nosotros que vaya a todos los actos, ¿no?, y que esté aquí, pues es de agradecer y muy contentos de que quiera volver otra vez a ver al equipo.
Muy contentos de que quiera volver a ver al equipo. Recordamos, el equipo está viajando hasta Bosnia, volverá a jugar el sábado frente al Casa de Mon en Zaragoza. El Pozo Murcia Costa Cálida empataba ayer a 2 en el Palacio de los Deportes ante Riviera Navarra, iba 0-2 al descanso, al final consiguió empatar y salvar un punto el equipo de Javi Rodríguez, que jugará en Santa Coloma el próximo viernes. Seguida continuamos con más deporte, con más Murcia. El resto de mis nos quedamos con Pilar García Muñiz y medio de ACOPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Así despedían ayer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta las 4 de la tarde. Tiempo para el deporte en la sintonía de la cadena COPE. Así despedían ayer los aficionados del Real Murcia a su equipo tras la debacle ante el Málaga Club de Fútbol en el Enrique Roca. Los poco más de 3.000, 4.000 espectadores que quedaban en el estadio, en las gradas del estadio, estaban indignados. Muchos, a raíz del tercer y después del cuarto gol, comenzaron a marcharse. Los casi 23.000 espectadores que ayer había. El Real Murcia no es capaz de ganar con cifras espectaculares de aficionados. Lo viene pasando desde la pasada temporada. Desde la llegada de Felipe Moreno, el equipo no consigue, cuando está apoyado por un gran número de espectadores, hacerse con la victoria. Ayer caía por un contundente 1-4 ante el conjunto del Málaga Club de Fútbol y sobre todo dejaba entrever sus vergüenzas el equipo de Pablo Alfaro. Antes de entrar a analizar lo que ayer fue, el Real Murcia ha agotado ya la vía del entrenador, reconociendo el tremendo error que cometieron con el fichaje de Munua. ¿Qué más le queda que agotar? Esta mañana se ha dado una circunstancia. El plantel, antes de comenzar la sesión de trabajo, lo acabamos de ver y leer en la televisión, ver en la televisión autonómica, leer a través del propio Twitter de la televisión autonómica, que la plantilla se ha reunido durante más de una hora para analizar lo que está sucediendo y ha estado Pablo Alfaro. Quien no ha estado es Javier Recio, el director deportivo del Real Murcia, es el que todos apuntan que está ahora mismo en el punto de mira de este Real Murcia. Es un hombre que tampoco ha sido capaz de ganarse la confianza del entorno, y me refiero no del entorno dentro del club, que quizás la tenga ganada, pero fuera de eso, un hombre que llegó y después de configurar durante mucho tiempo, intentar configurar una plantilla que todos pensábamos que era muy buena, cierto es, la plantilla no ha terminado de funcionar. No acertó en el entrenador, no ha acertado en la plantilla, una plantilla en la que fichó jugadores, luego fueron saliendo, luego se deshizo de muchos jugadores de la pasada temporada que quizás eran válidos. Me decía algún compañero, me decía, pero vamos a ver, si teníamos una base de equipo buena, claro, todo esto es ahora a todo lo pasado y buscar culpables donde los hay. Debería salir, dar algún tipo de explicaciones, decir, me he equivocado, decir, no volverá a ocurrir, me he equivocado, como dijo uno en su día. Hace mucho tiempo, ayer le contaba yo la anécdota a Fran Pérez, con el que ahora hablaremos, hace mucho tiempo, recuerdo un compañero que decía, que hablando de tiempo, cuando yo comenzaba en esto, y esto ya comencé hace casi 35 años, decía, es que este ha fichado, y era en el Real Murcia también, mirando el Don Balón. Los más jóvenes que a lo mejor nos escuchen no se acordarán lo que era el Don Balón. El Don Balón era una revista que se sacaba cada, antes de que Marca sacara su álbum de cada temporada, pues sacaba un álbum en el que ponía las plantillas y demás, y ponía las características de cada jugador. Y decía que alguno que había fichado mirando el Don Balón. Hombre, espero que Javier Recio no lo haya hecho igual. Pero desde luego, todos están en el punto de mira, está en el punto de mira de todos. Es ahora mismo el hombre que, bueno, hay que responsabilizarle de lo que, la culpa que él tenga de la plantilla. Tanto en la elección del primer entrenador, no voy a decir nada de Pablo Alfaro porque han pasado 3 semanas, el equipo estaba comenzando a verse algo nuevo, pero ayer, que el equipo comenzó marcando, que a los 30 segundos te pones por delante 1-0 en un gol, un penalti magníficamente transformado por Guarrochena, pero después se desencadenaron una serie de errores, llegó el 1-1, un error en la defensa, un despeje malo de lateral derecho, luego de Sergio Santos, luego Todos estáticos al lanzamiento de córneres con el cabreo consiguiente de Manu García. Pero se fue entonando, se fue igualando el partido. El Real Murcia, la verdad, es que estaba con la manija de Isi Gómez funcionando muy bien, pero llegó al final de descanso una jugada desgraciada que supuso la lesión de Isi Gómez, que además hoy ha sido intervenido de la fractura del radio del brazo izquierdo. Yo que tuve ocasión de verla por televisión, es duro, ¿eh? Cuando el jugador cae y se ve, vamos, yo cuando lo vi, creo que no tardé en decirle a Fran muchos segundos que la lesión pintaba muy grave. Y luego, eso sí, por la caída evidentemente no pueden sancionar a un jugador, pero amonestar. Pero lo del árbitro de ayer fue auténticamente lamentable. Para uno y para otro, ¿eh? Porque el penalti que le pita al Real Murcia, bueno, vale, se puede dudar. El que no le pita al Real Murcia 4 minutos después es clarísimo. No lo vio el colegiado, falta de Mauro. O de Alberto González, perdón. Y luego, pues al final el equipo fue un desastre total en la segunda parte. Comenzaron a salir los miedos, el equipo se hundió y acabó cayendo por 1-4. El primer tiro a portería del Murcia fue en los 30 segundos con el penalti, el segundo fue desde Pedro León, desde medio campo, pero ya el equipo había desaparecido, estaba totalmente hecho un flan y totalmente desdibujado. Y dicho todo esto, saludo a Fran. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente, por decir algo.
Bueno, ayer lo hablaba contigo, ¿no? Aquí se ha ido ya Gustavo Munua, que era, si ayer llega a estar Gustavo Munua en el campo, vaya escándalo que se hubiera montado, ¿vale?
Sí, primero. Incluso habría quien habría pensado que, los jugadores le estaban haciendo la cama, sí.
Bueno, pero hay un responsable en la parcela deportiva.
Está claro.
Y tendría que, salir
Javier
a dar algún tipo de explicación, es decir, algo, porque no ha dicho nada.
Yo creo que no se puede ir de rositas de todo esto, porque la imagen que da el equipo es muy preocupante. Es que ya estamos hablando de un equipo al que ya no le queda el parapeto del entrenador. Ahora los futbolistas, algunos de ellos están demostrando sus carencias, están demostrando su mal estado de forma y están demostrando que con un entrenador nuevo que tendría que servir para motivarles, sin embargo, dieron una imagen en la tarde de ayer muy preocupante, pero no solamente la parcela defensiva, que fue lo peor del equipo. Digo la parcela defensiva porque especialmente Alberto González y Manu García, que fueron los mejores, sí. Sergio Santos y Marcos Mauro, por ejemplo, o el propio Andrés López, es que estuvieron francamente mal.
Es que Andrés López ayer lo puso por las circunstancias en la banda izquierda y yo creo que ya el chaval andaba perdido, ¿eh? Desde el primer minuto.
Un experimento que no salió bien. Vamos a ver, no le quedaba otra, pero mira, Sergio Santos desbordado durante todo el partido. Estuvo horrible. O sea, creo que es el peor partido que le he visto al lateral derecho. Marcos Mauro, lo voy a decir con franqueza, transmite inseguridad permanente durante todo el partido a la defensa. Es que no es un futbolista que diga, bueno, aquí está Alberto González, no hay problema. O el año pasado, Íñigo Piña. No, es que este hombre, por desgracia, no le están saliendo las cosas y lo que transmite es una sensación de que en cualquier momento puede pifiarla y la gente está muy nerviosa con él. Pero es que si a eso le sumas que Andrés López estaba fuera de su posición, que el centro del campo, salvo Isi y un poquito de Guarrochena, estuvo muy flojo, no eran capaces de dar 2 pases seguidos. Uh-huh. Arturo está desconocido. Yo, de verdad, ¿dónde está el jugador que fue? Es que no lo veo todavía, no lo he visto esta temporada por ningún sitio. Dani Vega también muy flojo, ¿eh? Que es un futbolista que el año pasado era más o menos regular en sus actuaciones. No sé, estoy muy preocupado. Sinceramente, los cambios tampoco dieron el revulsivo que esperábamos. Muy mal el equipo. Ni Pedro León ni Rodri Ríos, cuando salieron, pudieron darle la vuelta a un encuentro que se puso cuesta arriba y que el Murcia, como tú bien dices, estuvo desdibujado y perdido en el campo.
Se cumplían ayer, yo no me había fijado en esa fecha, ¿no? Pero ayer escribió alguien o ha escrito alguien que ayer se cumplieron 17 años de que el Murcia jugó su primer partido en la nueva condomina con Lucas Alcaraz.
1-4 también.
Sí. Lo que ocurre es que aquel año el partido se jugó por la mañana y el Real Murcia acabó ascendiendo. Pero perdió 1-4 contra el Valladolid. Menudo estreno.
Sí, sí.
Ojalá que este 1-4 sirva para cambiar el rumbo. Pero ahora ya se empieza a hablar que van a fichar mucho, van a fichar 2 o 3 jugadores. Si no es cuestión de eso, es cuestión de acertar. Y es cuestión de... Sí. Porque hay jugadores... Ayer es que, por ejemplo, Tomás Pina, todos pensábamos que iba a ser un grandísimo fichaje. Nada de nada. Bueno, la Real, Real hemos visto 8 minutos. Tampoco podemos decir mucho. No podemos decir nada.
No podemos hacer grandes juicios con lo que hemos visto.
Y si Gómez, que ayer estaba muy bien, pues bueno, se produjo esa desgraciada lesión que le va a tener apartado bastante tiempo. Y luego, pues bueno, Imanol, que ha ido de más a menos y ya no es el mismo, ¿no? Y arriba, pues el pobre José Ángel Carrillo no hizo prácticamente nada, pero es que además se autoexpulsó cuando el tiempo de prolongación, que es lo peor que podía pasar cuando el árbitro da 5 minutos en un partido que está ganando 1-4, que está perdiendo el equipo local por 1-4.
Yo creo que Carrillo ayer fue la viva imagen de la impotencia. ¿No?
Sí.
De un futbolista que ha venido al Real Murcia, en teoría, a conseguir grandes metas y que se da cuenta, jornada tras jornada, se da de bruces con la realidad y se da cuenta de lo que aquello que pensaban que era un proyecto de un equipo sólido que iba a estar peleando en la parte alta de la tabla, pues en realidad se está convirtiendo en otra cosa. Ojalá que sea capaz de darle la vuelta a esta situación, pero ayer el equipo nos dejó muy preocupados. Y bueno, lo que usted decía al principio, al final se quedaron 3 o 4.000 personas de las 23.000 que habían asistido en un principio.
Es que es muy triste que cada semana que el Real Murcia mete un gran número de espectadores en el campo, falla. No sé, ¿cómo van a hacernoslo ver, no? Porque ayer había casi 23.000 espectadores, 22.900, no sé, casi 23.000 espectadores, que al final... muchos de los que iban por, si es que iban por primera vez, engancharse lo tienen complicado. Y la verdad es que, bueno, pues habrá que reflexionar. Hay una semana por delante para el partido frente al Recreativo de Huelva, pero ¿qué te parece esta mañana lo que ha adelantado a las 7 la televisión autonómica, que se han reunido todos los jugadores en el vestuario con Pablo Alfaro sin el director deportivo?
Pues no lo entiendo tampoco. O sea, entiendo que ellos...
Que ha esperado fuera, ¿eh? Se ha quedado fuera.
¿Qué hace? Claro, pero a lo mejor es también el momento de entonar el mea culpa y de, claro, él que va, también los otros pensarán, ¿qué va a decir? Que se ha equivocado trayéndonos.
Claro.
Pero bueno, por otra parte, pienso que es él tendría que haber salido ya y dar un paso hacia adelante y decir, miren, creo que me equivoqué en algunas cosas en la planificación o en muchas cosas en la planificación, gran parte de los errores que está teniendo el equipo son cosa mía. Y ya sé que esto es soñar, porque en realidad luego la realidad es muy distinta, pero creo que una persona que tenga esa honradez, esa dignidad, tendría que hacerlo. Es que es necesario, porque la afición necesita explicaciones a lo que está pasando. Es muy triste la imagen del equipo en la tarde de ayer. La gente salió muy enfadada y, bueno, ya te digo que la pitada hubiera sido muchísimo más sonora si se hubiesen quedado la mayor parte de los espectadores que estaban al principio del encuentro.
Bueno, y ahora en la parcela económica, en la parcela social, hay una Junta General de Accionistas que ayer Felipe Moreno además dijo, en la parcela deportiva estamos haciendo lo que podemos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? Si él, pues, ¿qué va a decir? Y luego,
pues sí.
En la parcela económica, en la parcela social, esa Junta General de Accionistas que ha calificado de muy importante para la viabilidad del club.
Claro, por todo el tema de la reestructuración de la deuda, se antoja que va a ser un día fundamental para el club. Siguen dándose pasos en materia económica y en materia social, pero por desgracia la parcela deportiva no acompaña. Mira que siempre falla algo. Cuando estamos medio entonados en lo deportivo, falla lo económico, y cuando lo económico va mejor o lo económico financiero va mejor, resulta que nos falla lo deportivo. Siempre tenemos en este club, por desgracia, alguna de las patas que no encaja.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Por cierto, ¿el del perro fue al partido o se fue? Como ya había disfrutado viendo a Lucán el sábado, ya decidió no ir ayer.
Pues ayer directamente ni contactó conmigo. Yo creo que sí iría, porque es un gran murcianista, pero me da la sensación de que a lo mejor no se quedaría hasta el final, porque esa humillación, la verdad es que era difícil de aguantarla. Hubo momentos en los que aquello fue un baile del Málaga era un bochorno ver a tu Real Murcia, al equipo de tu corazón, de esa manera arrastrarse por el campo.
Pues Fran, que a ver si el lunes que viene, después de la semana del puente, con el de... Por cierto, ayer leí que hay un sorteo y una raqueta de Carlos Alcaraz va a estar en la cesta de Navidad del colegio, ¿no? Del instituto.
Sí, vamos a ver, hay grandes noticias últimamente. Mira, otra noticia antes que te estaba escuchando era que habían conseguido, por ejemplo, que muchos de los institutos de Murcia tuvieran promoción de entradas ayer y fueran muchos chavales que por primera vez se incorporaban ayer al Real Murcia. Imagínate la imagen que se llevaron yéndose a su casa.
Pues Fran, como siempre, muchas gracias. Nos vemos el lunes.
Un abrazo.
Con Fran Pérez hemos analizado la actualidad del Real Murcia, también la actualidad del fútbol, recordando la victoria de Lucán por 0-2 ayer ante el conjunto del Real Balompédi Carinense, y también que el Águilas está más cerca del liderato, y la victoria también del Racing Cartagena. En fin, que ha sido una jornada con buenos resultados. También ganaba el Yiclano Deportivo por 3-0. Pero ahora enseguida toca hablar de baloncesto. Toca hablar de UCAM Murcia Club Baloncesto por aquello de que el equipo va como un tiro y que el equipo está en una situación que nos lleva a pensar y a soñar en lo máximo. Tiempo de baloncesto aquí en la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Seguimos con deporte. Bueno, pues ahora toca hablar un ratito de baloncesto. La verdad es que lo que estamos disfrutando este año, año de récord. El equipo ha batido 2 semanas consecutivas su mejor balance de victorias y derrotas en un arranque de temporada. La semana anterior con 7-3 y ahora 8-3. Ante una semana, el UCAM Murcia Club Baloncesto, que mañana jugará ante el Igokea a las 6:30 de la tarde y luego volverá a jugar con un viaje duro y largo el próximo sábado a las 6 de la tarde frente a Zaragoza. El equipo está ahora en Viena, volando para llegar hasta Bosnia. En fin, que el viaje es largo y complicado. Pero no sé si Carlos Campillo se habrá frotado los ojos o seguirá disfrutando, porque yo voy a decir una cosa. He disfrutado todos los partidos de este año de UCAM Murcia Club Baloncesto, pero lo del otro día fue un auténtico espectáculo del minuto cero al minuto 40. Carlos Campillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Yo no sé. Yo, para mí, fue uno de esos partidos más completos. Todos han sido completos, ¿eh? Pero los que he visto en el Palacio de los Deportes, creo que es muy difícil superar lo del sábado, ¿eh?
Yo, claro, siempre decimos esto, ¿no?
Oye, sí, oye, años,
y tal. Y luego llegamos y hacemos un partido mejor, ¿no? Pero es verdad lo que tú dices. Se atisba ya el máximo de este tipo. Porque es que si no, no sé dónde está nuestro techo. Si este no es el techo, o no estamos muy cerca, no sé qué más se puede mejorar. Es como tú dices. Tú a mí me dices ahora, oye, Carlos, di dos cosas que no te gustaron el tal, el sábado. Te digo, bueno, pues el ratito de Copen, tengo que reconocer que no me gusta, no me gustó. Digamos que desentonó de una manera muy elocuente el sábado. Pero el resto, todos los que iban saliendo iban haciendo su papel, cada uno en su papel, por supuesto, en su rol. Y nadie chirriaba, ¿no?, en el quinteto. Todo el mundo hacía lo que tenía que hacer. Y fue, pues, es un partido rozando a la perfección.
El otro día le preguntaban a Sitio, ¿dónde está el límite? Y dice, no lo veo.
Pues eso me
¿dónde pasa. Está el techo? Y él dijo, es que no me puedo poner techo, porque techo es un límite y llegaremos hasta donde lleguemos.
Claro, es que no se quiere poner límite, hace bien. No se quiere poner límite consciente de que tiene, de que maneja un Ferrari, ¿no? Ahora mismo le han dado un Ferrari y está engrasado ahora mismo. Es un mecanismo de alta precisión lo que tiene Sito entre las manos ahora mismo. Tiene 7-8 tíos comprometidos con el proyecto, que encajan a la perfección en la filosofía Sito, que saben lo que tienen que hacer y que sabe cada uno qué rol tiene que adoptar en la pista, ¿no? Entonces eso es muy difícil y se está consiguiendo. Es, pues eso, la cuadratura del círculo, ¿no?
Es que cuando tú ves 12 jugadores, creo que ya jugaron 12, hasta Bill Falk, 12 jugadores y ves que los 12 disfrutan, les salgan bien las cosas o no, yo eso no lo he visto nunca, ¿eh? Nunca.
Es muy difícil, ya te digo. Tú ahora mismo ponte a repasar mentalmente, digamos, equipos de la Liga ACB y mira a ver cuántos equipos de esos tienen a 3 de sus jugadores en el más menos entre los 5 primeros. Ya te lo digo yo porque lo he mirado. Uh-huh. El Madrid solo tiene a 2, el Murcia tiene a 3. Era Virgander, era Hackanson y me parece que tiene a San Ross en el más menos,
es que
situado entre los 5 primeros.
Acabas de decir un nombre que a mí me tiene alucinado, que es el de San Ross. Es que lo hace bien todo. Es un jugador que no destaca absolutamente por encima en nada y lo hace bien todo. Es el jugador más regular que he visto en los últimos tiempos aquí. Llevo muchos años viendo baloncesto, ¿eh?
Bueno, es, por fin fin es el veterano de intendencia que se pretendía cuando se fichó a DJ Strawberry, cuando se fichó a Gelati, cuando se ficha a James Anderson, ¿no? Era este tipo de jugador que te va a ayudar en todas las facetas sin ser el que más anote, sin ser el que más rebote o sin ser el que más asista, pero te va a dar todo, ¿no? Y este es el primero de los tres que he dicho, los cuatro, porque Gelati la verdad que tuvo un primer año muy bueno o tuvo unos meses muy buenos, pero este hay que decir que de este tipo de jugadores que estamos mencionando, que no son expertos, que no son líderes en nada, pero también lo son en todo, es el jugador que está promediando 6 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Ese es lo que nos da San Ross, con 12 de valoración. A mí es una santa bendición, ¿eh?
Y luego, cuando se festeja la victoria de la forma que se hacen, todos disfrutan. A mí hay un tipo que me tiene tremendamente ganado, que es Dylan Ennis. Le he visto jugar en España, pero quizás no le... Tampoco le he seguido día a día, ¿no? Pero, ¿cómo disfruta este tipo? Y lo que es capaz de hacer, por ejemplo... cuando se rompe el marcador del lado de ataque, del lado izquierdo, o el, bueno, el de frente donde yo estoy, y se va el tío a buscar a Carlos Alcaraz, saludarlo, y luego lo sacan ahí a media pista, él y Nemanja Radović, es que es el líder, ¿eh? Para mí, Dylan Ennis es el auténtico líder del equipo.
Es el auténtico líder, ya lo dijimos cuando llegó, acuérdate que tuvimos, en la primera tertulia que tuvimos, ya avisamos del grandísimo perfil, digamos, social y de liderazgo que tenía este jugador, ¿no? Y al final es un líder natural, sin forzar. Un jugador que es simpático, pero que también aprieta, que le hizo una defensa a Andrés Félix el sábado para ponerlo en las escuelas. Andrés Félix ya no sabía ni dónde meterse.
Es que fue... Fíjate, yo...
ataque brillante.
Carlos, es que yo esa defensa la veía de frente, sabes tú dónde yo me ubico, ¿no? Y yo veía de frente y es que lo asfixió. Es que lo asfixió.
Físicamente hay muy pocos jugadores en Europa capaces de ponerse al nivel. Cuando se pone al 100% Ennis, es un jugador de auténticamente de NBA. Entonces, a ese nivel físico hay muy pocos jugadores, muy pocos.
Y luego, por ejemplo, un tipo como Rodion Kurus, que podía haber dudas, porque como había ido en Sevilla, como qué temporada está haciendo, Ya no hablamos de Birgander, que se está saliendo, Håkansson, bueno, y Diagnello que aporta cuando sale, Sacco incluso. Pero el otro día, una vez más, quedó claro que si falta liderazgo el Dylan Ennis, aparece Rodion Kurus y ya no te digo nada de Sliva.
Sí, Kurus, Sliva, San Ross, son jugadores tranquilitos aparentemente, pero que aportan grandísima dosis de intensidad, ¿no? Los tres, cuando están los tres en pista es una locura, ¿eh? Cuando coinciden los tres en pista, que es pocas veces, claro, porque también si todo dosifica el nivel de intensidad y quiere tener dos quintetos muy intensos, normalmente Kurux y San Ross no están juntos. Normalmente uno entra por otro.
Excepto el otro día contra el Barça, excepto los minutos finales contra el Barça.
Cuando tienes que dar una vuelta de tuerca más, te pones a Ennis, tú pones a San Ross de dos y tú pones a Kurux de tres, por ejemplo, y a Sliva de cuatro, y ese quinteto es verdaderamente acero para los barcos, ¿no? Que se dice coloquialmente. Entonces, tenemos muchas configuraciones distintas, tenemos muchísima versatilidad y sobre todo lo que hay es mucha implicación y muchas ganas.
Sí, eso sí. Y luego la gente se lo pasó en grande, cómo disfrutó la gente el sábado. Venías de haber ganado el domingo anterior al Barça, pero poco a poco se van uniendo más gente al barco, ¿eh? Ya cuando la gente sabe que va a disfrutar, un día puedes ir y no disfrutar, ¿eh? Puede pasar y va a pasar. Pero cuando la gente sabe que va a disfrutar, va con más ganas. El otro día me contaba alguien que iba al partido y me dice, ¿dónde has aparcado? Y yo digo, bueno, como yo llego una hora y media antes, no tengo problema. 20 minutos dando vueltas llevaban para aparcar.
Sí. A mí también me lo comentaron, ¿eh? Gente que llega más justa que yo, ya sabes que yo también llevo con bastante tiempo, y me comentaban eso, que le había costado mucho aparcar y que luego había unas colas inmensas para entrar también. O sea, que sí, que efectivamente el otro día de haber 6.100 personas contra un Juventud, puede que no sea una cifra que, digamos, sea muy, digamos, sorprendente, pero sí lo es.
Sí, claro.
La Juventud no es un equipo que suele llenar aquí, más allá de 5.500, 5.070, y había como 1.000 personas más de lo habitual, o sea que sí es una gran entrada. También la hora era muy mala, sábado a las 9 de la noche, casi una hora un poco mala.
La mejor hora va a ser la del Valencia Basket, dentro de dos semanas, domingo a las 5 de la tarde, regresando de un puente, ¿eh? Esa va a ser una, claro. No va a estar mal esa hora, ¿eh?
Esa va a estar muy bien porque es una hora que no es tarde para domingo, que no te, digamos, te compromete a la hora de, pues, yo qué sé, si tienes que poner lavadora o tienes que estar en casa y tal. claro, y tampoco es muy temprano por la mañana, que la gente, bueno, se ha acostado tarde y le cuesta y tal. Las 5 de la tarde luego es perfecto, va a venir seguramente también gente de Valencia. Porque
sí, claro, es que Valencia está... Ayer, a ver, yo vi a Palencia ayer, a Valencia contra... aunque fue con Palencia. Espectacular Valencia, ¿eh?
Sí, no, Valencia también ha
visto. Va como un tiro, ¿eh?
Un equipo muy similar a nuestro, con un equipo muy físico, pues capaz de poner 5 tíos que puedan cambiar en todos los... que puedan hacer todos los cambios defensivos. El tío puede defender a un base, el base a un tío, entiende todo un poco, gente muy potente, y el partido va a ser de alta intensidad que vamos a tener ahí en el Palacio.
Oye, los momentos que estás viendo en el Palacio, fíjate lo que ha supuesto un videomarcador, la iluminación y la megafonía para que los partidos sean más espectaculares todavía, ¿eh?
Factor espectáculo también, te lo iba a decir ahora mismo, o sea, el cambio que ha dado el Palacio, sumado a que el equipo acompaña, hacen que la experiencia completa sea de auténtico nivelazo, o sea, de un equipo, pues eso, de un equipo, no voy a decir de Euroliga, evidentemente, pero de un equipo ya con cierto, vamos, el otro día lo comentaba con mi vecino, justo lo que estamos comentando, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Que nos hemos hecho mayores, el equipo se ha hecho mayor.
Oye, ese momento, todos estamos viendo el partido, hay un tiempo muerto y los parecidos razonables. Y aparece Carlos Alcaraz al lado de una foto de Carlos Alcaraz más niño. Ese momento fue espectacular. Me imagino que quien lo ideó, me imagino Felipe Meseguer, fue espectacular, ¿eh?
Eso seguramente sería entre Felipe y Juan Pablo Mendoza, que son las dos cabezas pensantes de esto, los que ponen el espectáculo en el Palacio. Y fue una cosa, bueno, se oyó ¿no? Un factor sorpresa enorme cuando vieron que efectivamente era Carlos Alcaraz, ¿no? O sea, pues son cosas que incrementan la experiencia, de lo que estamos hablando, que no solo es baloncesto, que hay que aprender de los americanos, que cuando uno va a ver un partido de baloncesto no va a ver simplemente a 10 tíos detrás de un balón.
Va a haber un espectáculo.
Se trata de más cosas, ¿no?
Bueno, vaya semanita que tenemos por delante, ¿eh? Porque el equipo ha hecho un viaje que es rocambolesco, está haciendo un viaje que es rocambolesco hasta Bosnia, luego la vuelta es más recambolesca, de hecho no vienen a Murcia, se van a Zaragoza, o sea que la semana van a tener que estar allí en Bosnia, que creo que no hace mucho frío, van a tener que estar allí unos días, luego volver hasta Zaragoza, en fin, que va a ser una semana dura, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Mañana hay que empezar ganando Igokea, que ya tiene americano y demás, no va a tener nada que ver el Igokea, que aquí se llevó el Día de Todos los Santos un repaso.
Tiene a sudamericano en funcionamiento, sobre todo a Stefan Moody, que es uno de los máximos jugadores de la competición, y el equipo cambia mucho con el americano sin el americano. Entonces, nos espera un partido durísimo mañana por muchos condicionantes, no solo porque digo que es buen equipo, sino porque el viaje nunca es cómodo, con la infraestructura de la que goza UCAM Murcia, nunca son viajes de charter ni son viajes directos, son viajes incómodos, con muchas horas de desplazamiento y de aeropuertos, y que el equipo es duro y va a querer, como decía Sito, intentar explorar sus últimas oportunidades.
Claro, son las últimas que tienen ellos, ¿eh?
Entonces, pues claro, va a ser muy complicado. Yo, el que espere que vamos a avasallar también allí, no. Va a ser un partido muy disputado, de esos de últimos minutos, y ver si somos capaces.
¿Y el sábado el reencuentro con McFadden?
Y el sábado, pues fíjate, sin solución de continuidad, te vienes de Bosnia y enseguida tienes que ir a Zaragoza para entrenar y algo, y el sábado te enfrentas a tu ex, ¿no? Que yo no ni cotiza que Tat hará un grandísimo partido contra Murcia.
Bueno, es igual. Si, como pero dijo Sito, si mete 30 puntos y tú ganas, me da igual.
Firmo,
oye, me alegro por él.
Efectivamente, yo también firmo. Que sea feliz ahí para Faden, que no hay ningún tipo de rencor hacia él para nada.
No, mucho menos, ni mucho menos.
Y queremos que triunfe, yo por lo menos deseando estoy que le vaya muy bien, pero que al Murcia le vaya mejor, que a Lucas Murcia le vaya mucho mejor, claro.
Pues Carlos, como siempre es un placer hablar contigo, que nos encontramos el próximo lunes, una semana de puentes, y ya hablaremos de cómo se prepara esa semana, que acaba el domingo día 10, jugando a las 5 de la tarde contra Valencia Basket, semana en la que es la LAN Party en el Palacio. Vamos a ver cómo está el Palacio a punto para ese día 10. Gracias Carlos, como siempre.
Perfecto, un abrazo. Gente.
Pues con Carlos Campillo hemos llegado al final de este tiempo de radio en el día de hoy, analizando la actualidad de UCAM Murcia, y nosotros volveremos mañana a las 3:25 para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia y más deporte a las 8:30 en la linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Eso sí, también a partir de las 9, tiempo de juego con el partido del líder, del hasta ayer líder Girona frente al Athletic Bilbao, y el partido en segunda división. Y como decimos, mañana aquí a las 3:25. Un saludo, buenas tardes, y hasta mañana nos quedamos con Pilar Cieneros y Fernando de Aro en la tarde.